If woman can survive, they may find. In the year 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you.
¿Tú no crees que la canción tiene un toquecito español? Yo pienso que esta pieza, si por ejemplo Bizet, francés, el autor de la ópera Carmen, se hubiese enterado de esta canción, habría hecho lo posible por robársela, incorporarla pues en su ópera Carmen. Yo lo encuentro, a pesar de que la canción es americana, yo lo encuentro un toquecito español. Y esta canción se llama En el año 25-25, o sea, en el año 2525. Esta canción es del año 1968, por tanto esta canción tiene ahora 40 años. Sí, 40 años, 40 años. Y bueno, este programa, señores, se llama El Ático, ¿no? Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Es igual, El Ático es la parte americana y La Barbacoa pues es el lado cubano. Soy tu amigo Pepe Forte y estamos aquí en Radio Martí. El programa de hoy, te voy a contar acerca de esta canción, de qué trata, si no la conoces, quién la interpreta. La canción es interesante. Pero sobre todo quiero decirte, antes de llegar ahí, según la canción va corriendo de fondo, hoy estamos aquí por partida doble en manos de los Viñolis. El Viñoli y Viñolito se encuentran haciendo aquí pues el audio hoy. Tremendo, es una fortuna. Mike está hoy, como se decía en el pasado, una asignación especial. Antes de irte directamente a la canción, déjame recordarte que, tal cual prometí ayer, el programa de hoy es una continuación del programa de ayer, que estábamos hablando de tecnología y todo eso. Y no me dio tiempo a mí en el programa de ayer lo que prometí, que es hacer un paseo por esas cosas que es tan naif, tan ingenua, que es imaginar, sobre todo es un fenómeno que yo pude ver, incluso que es un fenómeno que es antes de que yo tuviese uso de razón o estuviese en este mundo, que ya en el siglo XX, desde los años 40, pensando que venía el año 2000, que era una especie de marcador, no solamente el siglo XXI, sino que era el año 2000, era el tercer milenio, y había muchos sueños de tecnología de cómo sería el mundo en el año 2000. Y a mí siempre me divirtió muchísimo encontrarme con aquellas suposiciones de cómo iba a ser la tecnología, de cómo iba a ser la vida cuando llegara el año 2000. Y de verdad, ahora cuando tú te pones y miras hacia atrás y ves los catálogos, ves las fotografías, ves mentes floridas que se pusieron a diseñar cosas y a suponer cómo sería un carro, cómo sería un avión o cómo serían cosas incluso que no existían, terminas divirtiéndote muchísimo por el hecho, divirtiéndote y terminas sorprendiéndote porque te encuentras con el hecho de que quizás las personas con una mente mucho más capaz, quizás tuvieron acierto en suponer cosas y proyectar cosas que terminaron siendo por lo menos tal cual las concibieron con años de antelación. Pero en general terminas divirtiéndote muchísimo y terminas también sorprendiéndote, que creo que son en este caso los dos verbos fundamentales, por el hecho de que muchas de esas cosas no terminaron siendo hechas y muchas de esas otras cosas pues no se parecen en nada, y otras, entre tanto, cuando las miras ahora retrospectivamente, te das cuenta que sobre todo en estética estaban atrapadas en la estética de aquel momento, porque es imposible que una persona pueda, tiene que ser un genio, francamente, pueda concebir cómo va a ser algo dentro de 30, 40, 50 años. Para ilustrar el tema este que tenemos hoy, que es el paseo que vamos a hacer aquí hoy, esta canción se llama In the Year 25. Esta canción es del año 68, quizás la conozcas, hay quien no la conoce. La canción fue número uno, ¿sabes? No vas a pensar que fue una canción así, no. La canción fue número uno en Estados Unidos en el año 68. Estuvo 6 semanas, fíjate tú, 6 semanas en primer lugar estuvo esta canción. Y estuvo justamente comenzando, esto es curioso, comenzando el día 12 de julio del año 1969, que es el año en que, y la semana en la cual, el hombre, o sea, los americanos, como decimos en Cuba, llega a la luna, lo cual tú sabes que ocurre el día 20 de julio del año 1969 con el Apolo 11. Quizás por esa razón, quizás envuelta en toda la emoción que tenía el asunto que hemos alcanzado la luna, la primera misión tripulada que aluniza, porque el Apolo 8 la circunvaló y el 9 también, el 10, todo eso, pero la primera que llega y se va, y no fue la única, hubo más, fue el Apolo 11. Y quizás, envuelto en la emoción del hombre en la luna y todo eso, esta canción fue el que logró llegar al número uno. Esta canción fue escrita e interpretada por un dúo que se llamaba Zager o Zager and Evans. Este dúo, compuesto por Dennis Zager, que nació en el año 44, vive todavía, y Rick Evans, que nació en el año 43, ambos son de Nebraska, crearon este dúo. La canción la escribieron en el año 64, 4 años antes. Este dúo terminó desbandándose en el año 1971 y el único éxito, yo creo que sí que ellos califican para el fenómeno este que ocurre en la radio americana y en el mundo de la música americana, que es lo que se llama One Hit Wonder. O sea, una agrupación, un cantante, un grupo que tiene un éxito muy grande, pero uno solo. Y llega a niveles altísimos de popularidad por ese solo. Yo creo que esa categoría encaja perfectamente en Zager and Evans, que tuvieron esta canción que se llama In the Year 2525. Ahora bien, la canción la traje justamente para ilustrar el tema este que tenemos hoy, porque esta canción va pintando un panorama futuro del hombre, que dice además, la canción es muy inteligente, a mí me lo parece, porque dice, en el año 2525, si aún el hombre vive, porque habría que ver, ojalá estemos acá, pero señores, el año 2525, la canción escrita en el 68, y la canción lo que va haciendo es un paseo de cómo va a ser la humanidad, y en parte tiene razón, ¿sabes? Es una visión crítica de lo que se veía venir, que ya de alguna manera estamos viviendo hoy día, que el hombre, como los muñequitos aquellos, los Jetsons y todo eso, con tanta tecnología, lo que termina es enfermándose, lo que termina es perdiendo talento, es lo que está pasando hoy día, que yo no estoy tan de acuerdo con esa idea, que por ejemplo, hay mucha gente que cree que estamos perdiendo la capacidad de memorizar, se está perdiendo. Empieza, por ejemplo, con el hecho que antiguamente todo el mundo se sabía, eso formaba parte de mi educación en la primaria, había que saberse todas las tablas, había que saber multiplicar así todas las tablas. Atrás viene la calculadora, primero la calculadora era grande y termina siendo la... Bueno, hoy día está la calculadora, está en el teléfono. Pero la revolución esta de las calculadoras, estas portables personales, que es un fenómeno de los 60, comienza a matar eso. Y hoy día te encuentras con el hecho de que el teléfono celular, que tiene memoria y que es capaz... que sustituyó tu mente primero y a la vez sustituyó la famosa libretita de teléfono que estaba en casa o una chiquitita que tú cargabas contigo con todos los teléfonos de tu familia y si no tú los memorizabas. Y sin embargo, hay mucha gente que dice que el hombre hoy día contemporáneo está perdiendo memoria porque está menos obligado a memorizar porque, por ejemplo, el teléfono es tu esclavito que todas las cosas que tú tienes que memorizar, los recordatorios, direcciones, todos el teléfono los atesora. Yo no creo que sea así porque, por otro lado, en contraposición a este asunto, cada día con el asunto, por lo menos las personas como yo, como el caso de Viñoli y de Viñolito, que somos gente que trabajamos en computador y trabajamos con software, uno tiene que memorizar cómo operan los softwares. Yo creo que hay una especie de compensación, pero definitivamente creo que sí, que cuando uno mira bien, uno se da cuenta que uno va perdiendo memoria porque la capacidad de memorizar o la necesidad de memorizar se va disminuyendo. Y esto lo pinta esta canción que se llama En el año 2525, que a través de una secuencia, esta canción cada vez que entra el verso, sube cuánto. Bueno, comienza primero mencionando el año 2525, y en el segundo verso dice en el año 3535, y en el tercero dice en el año 4545, y la canción termina en el año 6565, y va narrando cómo en todo ese periodo que son 10.000 años, un periodo de 10.000 años, termina diciendo que cuando llega esa fecha del año 65-65, dice que la Tierra cae en una noche eterna y antes de llegar ahí va mencionando estas ironías que hoy día en parte son reales. Dice que las maquinarias cada vez sustituyen más al hombre. Hay un momento en que dice que incluso que el matrimonio va a ser el matrimonio como célula de la familia y además como célula para procrear y seguir teniendo seres humanos, que el matrimonio va a desaparecer y que los niños van a ser concebidos en probeta, lo cual ocurre en el año 1980 con aquella niñita que se llamaba Luis. De manera que la canción es interesante. Yo no sé si por esa razón, por este pronóstico que va haciendo, que vamos a ver hasta dónde llega, esta canción termina siendo el número uno en Estados Unidos en estas, bueno, en exactamente en lo que fue el verano del año 69. Ahora bien, a lo que voy ahora es que vamos a poner en perspectiva aquí ahora, en esta hora que tenemos conversando tú y yo aquí, cuánto de aquello que se soñó, cuánto se ha obtenido y cuántas cosas que estuvieron totalmente fuera de cálculo sí se han hecho. Entre ellas, y vamos a dejarlo para la segunda media hora, entre todos estos cálculos que se hicieron del futuro, señores, si algo se escapó, fue el teléfono celular. El teléfono celular ha llegado a un grado de sofisticación que realmente estaba fuera justamente de todo pronóstico. Así que eso me parece muy interesante. Ahora bien, vamos a pasear, como te estaba comentando ayer, una de las primeras cosas que quería hacer el ser humano era volar desde tiempos inmemoriales. Y finalmente logramos volar. Ahora, después que comenzamos a volar y se vuela profesionalmente en los aviones y todo esto, los comerciales, comenzó la idea esta del carro volador, de que nosotros, en vez de tener carros que se vayan por el camino, pues que los carros vuelen. Yo dije hace un tiempo que los carros que vuelen siguen siendo todavía prácticamente una imposibilidad, aunque ahora, en este momento que estoy conversando contigo, presta atención, que te voy a hablar de un carro que vuela, que lo vi en exhibición en el Auto Show de Detroit hace como 4 años, y te tengo la información que esa compañía, que es americana, se acaba de asociar con una compañía china y acaban de anunciar que para el año 2025, finalmente el carro que vuela de verdad va a estar en venta. Pero antes de llegar ahí, comenzamos con esta idea de que los carros iban a volar. Yo siempre dije, pensé, que los carros, o sea, la idea del carro volador, lo mismo que el caso del carro que navega, por cierto, en Cuba, en los años, creo que 40, una vez salió el reportaje en la revista Bohemia, un cubano ingenioso que inventó un automóvil que le salían, era un bote que tenía ruedas y él manejaba el carrito, lo manejaba en la ciudad, no sé si era de La Habana el señor, si era, eso fue como los años 40, 50, llegaba a la playa, recogía las ruedas y se convertía en un bote y salía, cosa que después lograron los camionautas que se escaparon de Cuba al camino lograron eso mismo. Claro, este señor crea esto en la época que Cuba era libre y nadie pensaba irse a los Estados Unidos en un camión ni nada por el estilo, pero eso finalmente terminó ocurriendo porque también el asunto de los vehículos anfibios, que en el mundo militar sí existen, las grandes compañías han desarrollado, tú lo sabes bien, hay carros anfibios, unos que flotan, otros que van por debajo, pero bueno, los carros anfibios existen en el mundo militar. Una de las fantasías, el asunto es que el hombre siempre ha estado soñando con combinar, en el caso de los vehículos, dos distintos tipos de locomoción dependiendo del medio. O sea, hay una novela de Verne que se llama El Rey del Mundo. El tipo se llama Robur. No sé si te has leído una novela de Verne que es de las menos conocidas. Y Robur inventa un aparato que es capaz de todo. El aparato ese que inventa Robur en la novela de Verne navega, rueda sobre la tierra, vuela, hace de cuanto todo. Pero de estas combinaciones que son extremas, una era esta: hacer un vehículo que se desplace como un carro y después se meta en el mar y navegue o se sumerja como un submarino. Y la otra que ha sido tan frecuente, que lo queremos a nivel de uno, es tener un carro que en un punto el carro se eche a volar. Esto no es nada nuevo. O sea, ha habido experimentos como estos que seguramente lo has visto. Si tú tienes mi edad y heredaste como heredé yo de mi papá y de la gente del pasado, revistas mecánicas popular de los años 50, en las revistas mecánicas popular venía mucho esto de los carritos volantes. Había uno, por ejemplo, que era que se llamaba Aerocar International, que estos son cosas todos del año 49, que parecía un carro de verdad, que el tipo se lo llevaba a la casa, se fabricó el carro, ¿sabes? Se fabricó, llegaba a la casa, las alas se desmontaban, o eran plegables o se le desmontaban, le ponían las alas, llegabas a una pista de avión y el auto aceleraba y el auto despegaba como un Cessna, como un avión privado deportivo. Hubo otro que era el Fulton FA, que era Airfibian. O sea, este vehículo funcionaba como un carro, navegaba, por eso que es Airfibian, es una palabra que significa entre aéreo y anfibio, y terminaba también entonces volando. Este carro era el año 1946, y Convair también hizo un vehículo de este corte. Eran muy interesantes porque cuando tú los ves, algunos parecían avioncitos, como parece un Cessna, y con cuatro rueditas, como si fuese un carro, y otros parecían un carrito con un par de alas. Sin embargo, todo esto terminó en que esto no podía ser viable a nivel normal de gente. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo está capacitado para volar, y estos carritos, de todas maneras, tenían un régimen de vuelo como tiene un Cessna. O sea, a la larga, tenías que aprender a volar, tenías que irte a una academia, y el sistema, el protocolo de vuelo, la manera en que volaba este carrito se parecía a la de un avión, y por tanto, esa no es la idea. La idea es que el carro te vayas con tu carro al aire sin que tú seas exactamente un piloto. De manera que esto finalmente se ha quedado así, esto finalmente no fue a ninguna parte. Mi pronóstico del otro día, hasta el otro día, es que los carros, más que la gente volara, porque en primer lugar, la otra cosa que también tengo que decir, no todo el mundo querría. En el supuesto caso, que como en las películas de ficción, se vea que los carros puedan volar, pregúntate a ti mismo. Yo estoy seguro que entre muchos de ustedes que me están escuchando en este momento dicen, Pepe, yo tengo miedo a volar. Yo no me veo manejando yo un carro que vuela. Hay mucha gente que no querría. Esa es la primera cosa. Es lo que sí pensé, que a nivel de volar, acaso lo que sí podría ocurrir sería el carro levitante, que a la larga existe. Esto es lo que se llama maglev. En China, lo monté en el año 2008, en China hay un tren, y no es el único, hay un tren que sale del aeropuerto de Shanghái y te lleva a la ciudad, que es, se llama maglev, que significa maglev en inglés, es como una sigla de magnetically levitated, o sea, magnéticamente levitante. Y es que el tren llega, está en la estación, se detiene, abre las puertas, un metro. Tú entras y te sientas, el tren es capaz de 300 kilómetros por hora, ¿sabes? Y cuando entras ahí, por lo del imán, todos hemos jugado de niños con los imanes, que tú sabes que cuando los pones con los polos opuestos atraen, y cuando los pones por el polo igual, pues se repelen, y eso es lo que ocurre. A través de magnetismo, a través de polos iguales, el tren levita. El tren se levanta, pero se levanta, ¿qué te cuento? El tren se levanta, creo que una pulgada, de chiquitito, una así. ¿Y qué pasa? A continuación hay un ciclo de magnetismo que va alando el tren y por eso el tren sería capaz de unas velocidades espantosas. Espantosas quiere decir grandes velocidades y eso es lo que existe. De todas maneras, ese vehículo levita. ¿Por qué no? Siempre pensé que podría ser que los carros fuesen levitantes. O sea, que todas las ciudades del mundo entero tengan un circuito como es el de maglev bajo el asfalto y los carros sean iguales y, por tanto, los carros no tendrían neumáticos, no tendrían ruedas. De manera que los carros serían, en este caso, serían súper silenciosos, no habría ruido ninguno y se acabaría la industria del caucho en el mundo entero porque los carros tendrían ruedas de ninguna manera. Eso podría ser. Sin embargo, la información que tengo para ti, que se me va a desbordar ahora para la media hora que viene, esta compañía que se llama Terrafuya, finalmente este avión que yo vi que lo presentaron, que es un carro que vuela, ahora tiene un cambio, ¿sabes?, en el que van finalmente a comercializar. Vi este vehículo, este Terrafuya, es como se escribe, Terrafugia. Estaba en el auto show de Detroit hace como 4 años, estaba 4 o 5 años o más acaso. Estaba presidiendo ahí, estaba en la puerta de entrada y finalmente lo van a hacer ahora. Y la otra cosa que yo creo que sí podríamos volar es el hecho de que aparentemente, y sí, ya hay compañías que seriamente están trabajando en eso, trabajando no a nivel de fantasía, no haciendo el aparato. Están compañías incluso asociadas con automóviles, como el caso de la compañía Audi y la compañía Airbus, que hace aviones, como tú bien sabes. Están trabajando en drones porque aparentemente lo que sí va a pasar es que la fantasía de volar, quien la va a resolver va a ser el drone. Drones que en los cuales tú te puedes sentar ahí dentro del vehículo, 4, 5, 6 pasajeros y, sobre todo, la parte interesante va a ser que con los automatismos que tenemos hoy día, tú no vas a tener que manejar el dron, que es lo que habría mucha gente, sería mucha gente lo que temería, sería eso. No, entras en el vehículo y el vehículo automáticamente te lleva al punto A al punto B volando sobre los edificios. Eso aparentemente sí va a venir. Ahora, cuando vengamos ahora en la próxima media hora, yo voy a salir aquí ahora con esta canción a tono, esta canción que tú sabes que yo, esta canción a mí me conmueve, yo esta canción la venero porque es una canción honesta, porque ella se reconoce a sí misma. Esta canción la voy a traer porque lo que quiero es hacer una parodia. Esta canción se llama El Gato Volador. Dice El Gato Volador, El Gato Volador. Pero yo lo que quisiera esta canción es convertirla en El Carro Volador, El Carro Volador. Por la parte en que a mí me conmueve, a las lágrimas, que me pone sentimental, es que la canción en un momento, por eso la respeto tanto, la canción dice porquería de canción. Entonces, ese hecho de que ella revela, ella admite que es una porquería de canción, a mí el corazón me lo destroza, porque es una canción honesta. Ahí te dejo ahora, imagínate que no dice El Gato Volador, sino que dice El Carro Volador, El Carro Volador, ese es Viñol, ahí va, y dice porquería de canción. Ya regreso contigo.
Ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia del Gato Volador.
Gato volador,
gato volador,
dice así:
pujana, 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 pujana.
Entérate. ¿Conoces la bacteria constructora? ¿No? Pues entérate. Científicos de la Universidad de Newcastle modificaron una bacteria para que pueda sellar grietas en pisos y estructuras de concreto al producir una especie de pegamento. Cuando se encuentra en contacto con el cemento, esta bacteria se reproduce y segrega carbonato de calcio y una especie de pegamento que juntos poseen una solidez semejante a la del concreto. La Bacillia filia, que así se llama dicha bacteria, se desarrolló para alargar la vida útil de estructuras de concreto que ya fueron contaminantes, y su reparación afectaría más al ambiente. Los microbios originales de esta bacteria constructora, entre comillas, que no es más que una común que vive en los suelos, fueron modificados genéticamente para introducirlas en las grietas de concreto y solo en contacto con él puede reproducirse y reparar las mismas, pero sin correr el riesgo de que se expandan y conviertan en una plaga. La Bacillia filia reacciona con el pH de este material y activa un gen que le permite aglutinarse gracias a que excretan cristales de carbono de calcio, filamentos que refuerzan las fibras y una especie de pegamento que rellenan las zonas dañadas del concreto. Cuando las bacterias rellenaron por completo el vacío, un gen de autoconstrucción colocado por los estudiantes se activa e impide que sobrevivan fuera del concreto. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar.
Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
All of her days have gone soft and cloudy. All of her dreams have gone dry. All of her nights have gone sad and shady. She's getting ready to fly. Fly away. Fly away.
Pues este programa tiene vocación por la compensación. Si alguno de ustedes en la media hora precedente, saliendo ahora hace apenas segundos, diríamos, el gato volador les enervó especialmente a cierta hora de la noche, ahora esta canción es una especie de remanso de paz. Una canción ideal, creo yo, para tantos de ustedes que me escuchan arropaditos en la cama, tantos de ustedes que, como hace rato que no digo, escuchan este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Martí, su amigo Servidor Pepe Forte, y escuchan el programa con un radiecito, interferencia aparte, en la punta del pasillito, agarrado, ya prácticamente a punto de acostarse, fumándose el último cigarrillo de la noche, o bajo el cono de luz, ahí en la esquina de la barriada, ahí bajo el poste, en silencio ahí. Y esta canción, yo realmente creo que sí, esta canción que se llama Fly Away, o sea, volar lejos, volar, es lo que quiere decir. Esta canción, que es del año 75, 1975. Esta canción originalmente es de John Denver. Y John Denver, que era un gran personaje en esa época ya, y Olivia Newton-John, que era una artista emergente. Olivia llevaba en el panorama hace un par de años nada más, australiana, bonito. Siempre ha sido bella Olivia Newton-John. Y le hicieron este dúo ocasional de Olivia Newton-John y John Denver. La canción se llama Fly Away. Tú sabes que incluso John Denver le encantaba volar, tenía licencia de piloto privado, y de hecho perdió la vida en el 97 en un avioncito experimental, un avión muy moderno, allá en la costa oeste, en California. Cayó al agua, lamentablemente murió John Denver, relativamente joven todavía, cuando estaba tan lleno de música y no pudo haber dejado tanta música todavía en el camino. Pero bueno, las cosas son así, señores. Además, murió haciendo una de las cosas que él adoraba, que era volar. Habitualmente, las personas que vuelan, o yo me voy a incluir, los que volamos, nos encanta volar y es una sensación increíble, sobre todo de libertad. Ahora bien, dándole seguimiento a esto que vengo arrastrando de la hora previa, que te estaba contando que posiblemente yo llegué a pensar que los carros levitantes iban a ser la solución en el sentido de volar. Y levitantes sería a ras del suelo, no más que eso, o sea, quizás un pie de distancia del suelo, que levitaran, de hecho flotan, que es lo que hace este tren en la China, que no es el único, que repito, se llama Maglev. Y lo monté en el año 2008. Yo visité Beijing y la China por razones del mundo del automóvil, en justamente a los 15 días de haber terminado la Olimpíada del año 2008. Y cuando estaba en China, lo que estaba era, corriendo era los Paralympics, o sea, la Olimpiada esta de las personas minusválidas y con dificultades físicas, es lo que estaba ocurriendo. Y ahí fue que monté el tren este que te cuento, que repito, no es el único tren magnéticamente levitante. El carro levitante supondría unas mejoras tecnológicas tremendas, creo, en primer lugar, a pesar de que en Cuba tú no lo sabes, pero aquí en Estados Unidos, que este es el país del automóvil y que grandes autopistas y todo eso, los autos hace, no desde ahora, desde los años 50, los carros son bien, no suenan, los motores no suenan, porque los sistemas de escape son bien sofisticados. Desde los años 50, lo que pasa es que en Cuba tú estás pensando, Pepe, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un Buick del año 57 que tiene 60 años, los que quedan en Cuba, no suena? No, ya están viejitos, esos carros no sonaban, el motor no sonaba ni nada. Y eso, por supuesto, que siguió mejorándose al punto que hoy día, si tú vienes a Estados Unidos y te paras en una barriada que esté cerca de un expressway, que es la gran autopista, el ruido que proviene de ahí es el sonido del viento, de tantos carros desplazando el viento cuando están circulando, pero incluso hasta, y el otro sería un poquito de rodaje, pero incluso los neumáticos hoy día, la industria del caucho, las grandes fábricas, Firestone, Michelin y todo eso, tratan de que los neumáticos sean lo más silenciosos posible, pero el auto como tal no genera ruido. son bien silenciosos. Pero de todas maneras, todavía hay un cierto nivel de ruido que viene del rodaje, o sea, de la fricción del neumático sobre el asfalto. Cuando tuviésemos, que es el sueño que yo tenía, los carros levitantes, a ese ruido sí se reduce porque solamente habría sonido de desplazamiento del vehículo, porque el vehículo no estaría nunca en contacto con la superficie. Aparentemente, que ese era mi pronóstico, aparentemente esto lo que lo va a matar es una cosa, que es lo que te cuento. Hay cosas que uno no puede pronosticar, porque el programa que tenemos hoy es este, que yo recuerdo los pronósticos que se hacían de cómo iba a ser tecnológicamente la vida en el año 2000. Esto que está pasando con el fenómeno de los drones, que hice un programa aquí ya dedicado, y traje el mío y todo, traje mi drone y todo eso, los drones son cada vez más populares en Estados Unidos para divertimento o para usarlos como lo utilizo yo a nivel de fotografía y de video. A pesar de que, como te conté también en ese programa, cada vez es más difícil porque hay más restricciones por razones de seguridad aérea. Pero eso es una realidad. De manera que el drone, la solución, el drone en esencia es un helicóptero. Tiene el mismo principio. Ahora, ¿quién iba a decir que el drone este que comienza con un primero relativamente grande con una talla de mesa, ahora la tendencia es que estos que tenemos acá en Estados Unidos para usarlo, para hacer fotografía, acaba de salir ahora un DJI nuevo, salió hace ahora que te cuento, hará 2 semanas. Se están reduciendo, sin embargo, a la misma vez, la tecnología es capaz de hacerlos más grandes y por eso es que están diseñándolos. Esto, lo que quiero es que hacer una insistencia en esto. No es que sean esas cosas que son ensoñaciones como era en el pasado. No. Están trabajando compañías aeronáuticas asociadas a compañías que fabrican automóviles, trabajando en drones para mover la gente, por lo menos tipo commuter, que es como se dice aquí, digamos New York, que es una ciudad grande, rascacielos, para que tú llegas por razones de negocio, un ejemplo, al aeropuerto, a cualquiera, a JFK, o llegas a La Guardia y tienes una cita de negocio, ahí en vez de ir con un automóvil por dentro de la ciudad, lo cual complica el tráfico, te recoge un dron ahí, que puede ser que sea automático, que no tenga operador ninguno, y ese dron sale de ahí, un dron como este que se utiliza para fotografías, pero con asientos para personas, eléctrico seguramente, porque eso va a ser el futuro, eléctrico, y el dron sale sobrevolando New York ahí como una película de ficción, esto sí es viable, y esto sí va a pasar, y te posa en la azotea del edificio de la compañía en la cual tú tienes un meeting, pues, ejecutivo. Eso viene, en eso está bien. Ahora, en ese mundo que te cuento, cuando parecía ya que el asunto, que yo incluso con el asunto este de la presencia de los drones, que es lo que yo apuesto ahora, a lo mejor me equivoco otra vez, así como me equivoqué con mi pronóstico del carro levitante, podría equivocarme con los drones. Sin embargo, con el caso del carro levitante, para mí quedó solamente en ilusión porque no se está trabajando en eso. En el caso de los drones, yo sí creo que puedo hacer un pronóstico, yo y tú y todo el mundo, en que no vamos a fallar porque es que ya se están trabajando en eso. Esa es la gran diferencia. Todavía el carro levitante tenía una especie de quimera. Y eso. No, en este caso sí. Ahora, cuando parecía que entre que los carros no pueden volar, o que es el carro levitante, o el asunto de los drones, el llamado carrito volador, el carro que tú tienes en tu casa, en tu garaje, tienes una maquinita, un carrito, un automóvil, lo arrancas, sales de tu casa por tu barriada manejando tu carro, y de pronto llegas a una calle larga o te vas a parar una pista autorizada, avión, un aeropuerto ejecutivo chiquito, y usted acelera el carro y se va al aire. Eso es lo que es el Terrafulla, que te lo mencioné. Esto no es cuento, esto que te voy a mencionar ahora. Además, yo vi ya el avioncito, como te cuento, lo vi en el auto show de Detroit hace, no puedo precisar ahora, acaso 8 años. Ok, Terrafulla. ¿Quién es Terrafulla? Terrafulla, que se escribe Terrafugia, con WR y FUGIA. Terrafugia. Es una compañía americana. Esta compañía americana, que tiene sus headquarters, sus oficinas centrales, las tiene aquí en Estados Unidos, hizo este primer avioncito que te cuento, que era un carro con las alas plegables. Ahora, ese primer Terrafulla, que no era un conceptual, sino que lograba volar de verdad, con hélices y con todo, como el tamaño de un Cessna, un carro regular, con alas. Ese Terrafulla, para despegar, sí necesitaba una pista. Y aquí es donde yo creo que te empiezas a trabar, porque ya demanda conductas de avión. Ok, este que te voy a hablar ahora, ese que vi en el auto show volaba, pero este que te estoy hablando ahora es el que van a fabricar, y según el anuncio que tengo aquí, van a comenzar a hacerlo en el 2019 y va a estar en venta en el año 2025, en venta para que tú lo compres. Tú en Cuba no se puede, qué pena, pero me refiero aquí, estoy hablando aquí coloquialmente contigo. Esta hora es tipo VTOL. VTOL es Vertical Takeoff and Landing. O sea, en este carro ya eso es mejor. Y por tanto lo droniza, o sea, lo convierte en una especie de drone. El vehículo, en este caso, pues el vehículo en este caso va a despegar verticalmente y aterriza también verticalmente, por tanto no depende ni requiere de una pista. Ya esto es un gran paso de avance. Este modelo se llama Transition, o sea, transición. ¿Y qué es lo que pasa? El programa también que te debo, que viene en camino, que yo quiero hacer un programa aquí contigo respecto del asunto, que el siglo este siglo va a pertenecer a Asia. Estados Unidos va a seguir siendo todavía por un tiempo Estados Unidos y las grandes potencias europeas también, pero eso es un pronóstico que yo tengo porque además ya para esto sí hay indicación, que el futuro de este siglo está en manos de Asia y China va a tener un tremendo protagonismo. Está esta compañía de automóviles que todavía aquí en Estados Unidos tiene mala reputación, que los carros son malos, aquí todavía no se venden carros chinos. Aquí, que, por ejemplo, en el mercado americano se está vendiendo un carro que se hace en China, que es un Buick, Buick Envision. Se vende bajo Buick, la marca americana, pero el carro está, el Buick está diseñado aquí en Estados Unidos, tiene tecnología americana, pero se fabrica en China y se trae aquí. Pero esta compañía Geely es una compañía china, se escribe Geely, G-E-E-L-Y. Esta compañía fabrica carros y los vende en China. Bueno, Geely se ha asociado con Terrafuya y acaban de hacer este avión que están trabajando en él. Este avión va a ser capaz de volar a 100 millas por hora. Tiene un motor de gasolina de 4 cilindros turbocargado que es a través del cual se va a volar, va a accionar las hélices. Es un híbrido, en la tierra no. En la tierra como carro se va a desplazar con un motor eléctrico, o sea, por tanto es un híbrido. Y este vehículo va a estar en el mercado en el año 2025. La compañía originalmente americana Terrafuya de Massachusetts tiene que ver con el famoso MIT, que es este Instituto Tecnológico de Estados Unidos, que es célebre. Todas las grandes locuras tecnológicas que se te puedan ocurrir, que son súper sofisticadas, se desarrollan en MIT. Los mejores maestros de tecnología, los mejores ingenieros trabajan para MIT. Y esto no solamente es un centro académico docente, sino que además es un centro que desarrolla tecnología y Terrafuya pertenece al MIT. Pero fíjate, una cosa es crearlo y otra cosa es hacerlo. De manera que se han asociado en este momento a Geely y la idea es que van a tener este avión volador que es un carrito para el año 2025. No sé nada más. Yo no sé cuál va a ser el protocolo legal, el protocolo de navegación, no sé cómo va a ser, pero el caso es que va. Ahora, saliendo de ahí, que esto es una realidad, vengamos ahora al hecho de que a mí me divierte mucho, como te estaba contando, cuando yo miraba en mi infancia proyectos y pronósticos en los años 60, que es cuando yo era niño, en los 60, de cómo iba a ser el 2000. Y cuando ibas a las revistas Mecánica Popular que tenía mi papá y el papá, mi amiguito, no sé qué, revistas de los años 40 y 50, que vienen los pronósticos de cómo iba a ser el siglo XXI y las cosas del año 2000, que era un marcador. Y uno las veía, y en ese panorama, por ejemplo, yo recuerdo que yo vi un vehículo que se llegó a fabricar, y te lo voy a mencionar aquí ahora, que era el Lincoln Futura. Lincoln, que es la división de lujo de Ford, hizo este carro que se llamaba Lincoln Futura, que fue un conceptual. En esa época se le llamaba carro experimental o se le llamaba carro X. Sin embargo, este carro no era solamente el diseño, este carro caminaba. Este carro termina en manos para hacer la película de Batman, El Hombre Murciélago. Y lo vi el otro día en el Auto Show de Chicago de este año. Tú entras en mi página, en mi cuenta de YouTube, y hay ahí un pequeño corto que dura 6-7 minutos de una compañía que tiene carros de lujo que los exhibió allí. Y este carro, Lincoln Futura, fue adquirido para unas películas de Batman. Fue pintado de negro, el carro estaba allí, lo pude fotografiar y tocar. Y si tú entras en mi cuenta de YouTube, lo vas a ver ahí. Este vehículo que te cuento, el Lincoln Futura, se hizo y se presentó en los autoshows del año 1955 y se presentó como el carro Lincoln Futura del año 2000. Y ahí es donde voy. Comiquísimo el sentido que en aquella época se veía bárbaro, se veía volado, estaba tremendo. Sin embargo, cuando lo miras, el carro era un carro que estaba atrapado. Es muy difícil. La persona tiene que ser un genio para que haga un cálculo de cómo va a ser las cosas en diseño en el futuro y no se parezca en nada al presente. Siempre la gente lo que hace son, aún las mentes más geniales, lo que logran, lo más lejos que llegan a hacer, sofisticaciones a partir de los patrones estéticos de los cuales están rodeados en ese momento. Por tanto, este Lincoln futuro que pretendía ser el carro del año 2000, ahora uno que llegó al año 2000 y llegó al año 2018, se da cuenta que este carro en diseño nada tiene que ver con los carros diseñados del año 2000 que tú estás mirando en este momento. Parecía un mismo Lincoln del año 50, el carro de 55, parecía a todo dar, digamos, un Lincoln del año 59. Y en vez de tener techo, lo que tenía era un par de burbujas de plexiglás imitando a las naves supuestas espaciales de los marcianos que visitarían la Tierra. A mí me divierte tanto ese vehículo porque realmente, nada, era una pretensión de cómo iba a ser las cosas en el futuro y todas las cosas que se hacían eran así. Yo recuerdo que vi una revista del año 40 y pico, cuando acababa de salir la televisión, cómo era comiquísimo, cómo iba a ser el televisor del año 2000. Hoy, señores, que seguramente tú lo sabes, yo este mismo año, el año pasado, en diciembre, me compré un televisor tremendo, que es finito. Cuando lo miras por el lado, la pantalla creo que tiene una pulgada ancho, algo así. Los televisores que en nuestra época eran así todo para atrás, qué sé yo. Si tú ves ese televisor calculado en los momentos que la televisión acababa de empezar, en los años 50, ¿cómo iba a ser el televisor del año 2000? Picuísimo, porque incluso las patas parecían barrocas, o sea, la base en la cual estaba montado el televisor que calcularon que iba a ser el televisor del año 2000, parecía la base de una máquina de coser Singer, viejo. Una cosa comiquísima. Por tanto, no hay manera que uno pueda calcular las cosas en el futuro como van a ser. Yo creo que ni el genio más grande. Sin embargo, hay otras cosas que sí se nos han ido que estaban totalmente fuera de cálculo. Y entre ellas está, por ejemplo, el teléfono celular. O sea, yo quiero ahora que cuando el programa se acabe, tú te pongas a pensar si tú tuviste acceso a esos pronósticos del futuro, de cómo se pensaba en los años 40, 50 y 60, de cómo iba a ser el año 2000, qué cosa de aquello, entre ellos el carro volador, no el gato volador, sino el carro volador y otras cosas, a cuáles cosas estas llegamos, a cuáles llegamos y cómo llegamos, a cuáles no llegamos y sobre todo, a cuáles llegamos y estaban fuera de cálculo. Y creo realmente que de las grandes, incluyendo la computadora es una cosa totalmente fuera de cálculo. Acuérdate que yo siempre menciono muchísimo esta película que se puso en Cuba, muy divertida, que me gusta mucho, en la cual actúa Lily Tomlin, Jane Fonda y Dolly Parton, que se llama 9 to 5, de 9 a 5, que es una película dedicada a las oficinistas americanas. Y esa película, que es el año 81, y se ve una oficina americana modernísima, que en Cuba, cuando vimos la película, wow, miren una oficina americana con máquinas de escribir eléctrica y todo eso, en ningún buró había una computadora, ni una sola, ni una. Y hoy día no hay negocio. En Estados Unidos, fui el otro día a botar basura a un basurero cerca de mi casa ahí, y cuando llegas para que te autoricen ahí, quien controla, como tú entras ahí, tenía dos computadoras en la oficina, en un lugar que es para botar basura. Nadie iba a calcular que iba a haber las computadoras, pero por encima de las computadoras, que han sido una cosa así, pero como fuera de liga, todas a través de computadoras, la otra cosa, señores, que estaba totalmente fuera de cálculo era el teléfono celular. El hecho, me refiero al teléfono celular inteligente, el smartphone, como se dice aquí. Me refiero que al hecho de la tecnología celular se pudo calcular. Existían los walkie-talkies de distancias cortas que son de radio y por qué no se llegó a pensar que uno pudiera, así comenzó. Primero comenzaron los teléfonos, los carros que eran carísimos aquí. Que uno puede tener un teléfono que se pudiera llevar para la calle y llamar, pero solamente llamar por teléfono. ¡No! Tú lo sabes, porque yo sé que la tía es Ayalía, te manda tu teléfono aquí para allá y aquí las amistades buenas tuyas te hacen tu recarga y todo eso. Pero todo el mundo tiene en Cuba ya un teléfono inteligente. ¿Cuántas cosas hace un teléfono inteligente? Ahora viene, ahora el día 26, sale una nueva edición del iPhone que se llama el 10R, que la pantalla la tiene de cristal líquido, que es una locura. ¿Cuántas cosas hace un teléfono, señores? Teléfono día toman la presión, la temperatura. Te llegan los mensajes aquí, por lo menos que hay tecnología para el asunto de la comunicación. Yo tengo una conexión con el Weather Channel, el canal del tiempo, que constantemente me dice, a las 3, eso es todos los días, y me encanta, hace un trinito. Me dice, a las 3 y 10 en tu área va a comenzar una breve lluvia que va a durar 20 minutos. Increíble, señores. ¿Pudo alguien calcular alguna vez que el teléfono celular iba a ser? O sea, que el teléfono de la calle, el que tú te llevas a la calle, el móvil, como se dice en España, no solamente te sirviera para llamar por teléfono, que hoy día, francamente, si uno se pone a ver, a hacer un inventario, yo creo que dejarte esa tarea ahí. ¿Qué por ciento del teléfono? Por supuesto que la función es que tú te comuniques y tú llames. Pero ¿qué por ciento de la explotación de teléfono celular está dedicada exactamente a llamar por teléfono? El resto de las otras funciones, ¿qué por ciento representa? Yo creo que por lo menos, yo creo que llamar es menos de la mitad. Uno utiliza el teléfono más en una serie de cosas, como archivo, como todo, que es justamente para llamar. ¿Quién iba a calcular eso? Nadie. Si el Lincoln Futura este del año 55 no llegó a ser hecho porque estaba ahora lo espicuísimo, parecía un carro de los años 50, qué caricatura del año 2000, o el teléfono celular, sí, señora, está fuera de liga. Así que te lo dejo ahí. Ahora ya según se va haciendo la noche, o se va, no sé, adentrando la noche, la madrugada, no sé a qué hora tú me estás escuchando en este momento, piensa en estas cosas que fueron promesas de futuro, cuáles no llegaron a concretarse, cuáles sí, cuáles no, de cuál modo, y cuáles otras, como el caso del celular, que estaban totalmente fuera de pronóstico. Me voy ahora, como siempre, con una canción que tiene que ver, con esta canción cerré ayer, creo que esta canción que se llama She Blinds Me With Diamonds, esta canción del enloquecido Thomas Dolby, que dice la canción, Viñoli la canta, ¿qué te cuento? Bueno, de hecho, yo traje solamente tipo karaoke, yo traje solamente el audio, esta es la voz de Viñoli. Gracias, señores, me cegó conciencia. Gracias, bye bye.
Entérate. Entérate qué cosa es una nube. Una nube es la acumulación visible de pequeñísimas partículas de agua y hielo al aire libre. Las nubes pueden desarrollarse en todos los niveles de la atmósfera. Se distinguen tres niveles en los que suelen aparecer con mayor frecuencia determinadas especies de nubes. El nivel superior, de 7 a 13 kilómetros de altura con nubes altas. El nivel medio, de 2 a 7 kilómetros de altura con nubes medias. Y el nivel bajo, desde la superficie a 2 kilómetros de altura con nubes bajas. Esta clasificación, según la altura, se corresponde al mismo tiempo con la composición de las nubes. Las nubes altas son puras nubes de hielo, con temperaturas inferiores a 35 grados centígrados y de contornos indefinidos. Las nubes medias son nubes mixtas, con temperaturas que oscilan entre 35 grados centígrados y 10 grados centígrados, y están formadas por agua y hielo. Las nubes medias pueden ser altocúmulos o altostratos. Las nubes bajas son puras nubes de agua, con temperaturas superiores a los 10 grados centígrados e incluso por encima de 0 grados centígrados y de contornos perfectamente definidos. Ahora bien, las nubes bajas se conocen por estratos, estratocúmulos y nimbostratos. Hay otro tipo de nubes con crecimiento vertical que se denominan cúmulos y o cumulonimbos. Ya saben, cuando alguien les diga que están en la nube de Valencia, escojan cuál de las mencionadas les gusta más. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.